Hemos estado viendo, al acabar el primer libro de Samuel, la muerte de Saúl. Muerte verdaderamente trágica, cual sabemos que nos deja en sí marcando en la historia una enseñanza de gran valor para todos nosotros. Para aquellos que bien recuerdan, Saúl estaba haciendo frente a los filisteos. La mano de Dios ya no estaba más con Saúl ni con su ejército. Los filisteos prevalecieron en la batalla, al punto que comenzaron a perseguir a los hijos de Israel, a Saúl. Y algo interesante, hermanos, que hemos podido observar, que Saúl era un hombre de alta estatura, un hombre muy, muy conocido en cuanto a la destreza para usar la espada, un hombre de batalla. Yo creo que difícilmente alguien podría venir y ganarle en un combate así mano a mano o con espada, cuerpo a cuerpo. Porque Saúl es un hombre muy, muy adiestrado en el área de pelear. Y noten ustedes que vimos que fue una de las flechas de los arqueros cual lo hirió a Saúl, o sea, de lejos. Y al Saúl ser herido con una flecha y estar herido de muerte, entonces él naturalmente estaba inhabilitado de continuar. Y por el temor de saber de que por la herida y demás, tarde que temprano los filisteos vendrían y lo terminarían de matar. Y no solamente eso, pero inclusive lo torturarían. Y harían todo tipo de cosas y de escándalo, inclusive llevando todas las cosas como hacían los filisteos. Y por eso Saúl le pide a su compañero que está al lado, escudero, que le termine de matar. Ahora, quiero que capte en su mente toda esta figura, todo este panorama. Y esta persona dijo, no, yo no te voy a terminar de matar. Entonces Saúl, en la desesperación de no caer en manos de los enemigos, para ser torturado y todas las demás cosas horribles que hacían, él, dice la Biblia, se lanzó sobre su lanza para matarse. Y vemos que así murió. ¡Qué tremendo! Ahora, cuando vemos nosotros en Segunda de Samuel, nos encontramos con una historia un poquito diferente en relación a la muerte de Saúl. Vamos a ver enseguida que un joven amalecita le cuenta a David que cuando él pasó por allí, Saúl aún no estaba muerto. O sea que en el intento de Saúl mismo tirarse sobre su lanza, falló quizá la parte del corazón y aún quedó en mayor estado de situación difícil, moribundo, pero aún en agonía quizá. Y este joven amalecita dice que él fue y le hizo el favor a Saúl de terminarlo de matar. Yo quiero que usted en su mente y en su corazón medite en ello, porque es interesante el saber de que el relato de la amalecita tiene muchas sombras cuando nos lleva a pensar de que quizá la amalecita mintió. Ahora, en la época cuando habían las diferentes guerras y batallas, habían ciertas personas, como el caso de este joven amalecita y otros, quienes después de una batalla, mientras que los que iban prevaleciendo en la guerra iban persiguiendo a los enemigos y demás, habían otros que venían y comenzaban a agarrar de las cosas que quedaban, agarraban flechas, espadas, desnudaban inclusive los cadáveres y se llevaban eso como botín y iban y lo vendían a gente que se dedicaba a vivir de eso. Y es probable el caso de que este joven amalecita estaba haciendo lo mismo. Ahora, vamos a notar aquí que este joven reconoció a Saúl. Con toda seguridad, Saúl, en su casco que llevaría de combate, llevaría una banda alrededor, cual mostraría que él era el rey. También el brazalete que habla. Pero cuando él va a David con la intención de decir, mira, pasó esto y vi esto y al final se dio esto otro, mira, aquí te traigo la corona y te traigo también el brazalete de él y todo. Como que el amalecita traía quizá la intención de sentirse él que recibiría de David un agradecimiento y por ello que se le otorgara algo. Todo el mundo sabía que Saúl iba persiguiendo a David para matarle. Finalmente Saúl ha muerto, uno va a decirle a David, oye, Saúl murió. ¡Qué alivio!, ¿verdad? Pero quiero que vean cómo la historia se torna muy diferente. Porque hay una enseñanza entre varias otras que hoy tenemos al frente nuestro para aprender. ¿Cómo poder nosotros superar una situación difícil cuando un ser querido muere? ¿Cómo actuar? ¿Cómo proceder ante una situación así? ¿Reconocer lo que Dios ha dicho? Que nadie ponga mano sobre su ungido. Y como David, hasta lo último esto lo mantuvo en gran consideración. Veamos pues lo que dice la palabra de Dios. Primeramente oremos. Padre nuestro, gracias por la oportunidad de estar reunidos una vez más. Permítenos que tengamos corazón para recibir, mente para entender y un espíritu para poder decidir y actuar en una forma que nos permita aplicar todo lo que aprendamos en esta hora. La unción de tu Espíritu Santo repose en cada uno de los que estamos reunidos y los que estemos oyendo, en el nombre poderoso de Cristo. Amén. Segunda de Samuel, capítulo 1, versículo 1. Aconteció después de la muerte de Saúl, que vuelto David de la derrota de los amalecitas, estuvo 2 días en Siclag. Al tercer día, sucedió que vino uno del campamento de Saúl, roto sus vestidos y tierra sobre su cabeza, y llegando a David, se postró en tierra e hizo reverencia. Y le preguntó a David, ¿de dónde vienes? Y él respondió, me he escapado del campamento de Israel. David le dijo, ¿qué ha acontecido? Te ruego que me lo digas. Y él respondió, el pueblo huyó de la batalla, y también muchos del pueblo cayeron y son muertos. También Saúl y Jonatán, su hijo, murieron. Dijo David a aquel joven que le daba las nuevas, ¿cómo sabes que han muerto Saúl y Jonatán, su hijo? El joven que le daba las nuevas respondió, casualmente vine al monte de Gilboa, es el lugar donde murió Saúl, y hallé a Saúl que se apoyaba sobre su lanza y venían tras él carros y gente de a caballo. Y mirando él hacia atrás, me vio y me llamó y yo dije, heme aquí. Y me preguntó, ¿quién eres tú? Y yo le respondí, soy amalecita. Él me volvió a decir, te ruego que te pongas sobre mí y me mates, porque se ha apoderado de mí la angustia, pues mi vida está aún toda en mí, o sea que aún no está muerto, estaba moribundo. Yo entonces, dice el joven, me puse sobre él y le maté, porque sabía que no podía vivir después de su caída. Y tomé la corona que tenía en su cabeza y la argolla que traía en su brazo y las he traído acá a mi señor. Entonces David, haciendo de sus vestidos, los rasgó. Y lo mismo hicieron los hombres que estaban con él. Fíjense, y lloraron, y lamentaron, y ayunaron hasta la noche. Por Saúl y por Jonatán su hijo, por el pueblo de Jehová y por la casa de Israel, porque habían caído a filo de espada. Quiero que observemos en el versículo 10... ¿cuál es la actitud de este joven amalecita? Ahora, acordémonos que los amalecitas representan aquellos individuos quienes abusaron del pueblo de Dios cuando salían de Egipto dirección a la tierra prometida. ¿Ustedes se acuerdan de esto? Los amalecitas fueron aquellos a quienes Dios dispuso de destruirlos completamente a través de Saúl. Dios le daría a Saúl la victoria contra los amalecitas y le dijo que matara a todos y no dejara ninguno vivo. Destruir completamente a tales enemigos, los amalecitas. Hemos dicho que los amalecitas representan los enemigos de nuestra carne. Saúl desobedeció la ordenanza y el mandato de Dios. dejando vivos a varios, entre ellos al rey, y queriendo apoderarse de botín y de aprovecharse de cosas, desobedeciendo a Dios. Óigame, cuando uno desobedece a Dios, las cosas nunca pueden terminar bien. No importa cuál sea nuestro raciocinio, manera de pensar, excusa o pretexto que pongamos, cuando desobedecemos a Dios, amados hermanos, las cosas siempre terminan mal. Si no destruimos a nuestros enemigos nos destruirán a nosotros. Y interesante ver el hecho de que por no destruir a los amalecitas, ahora cuenta la historia de que un amalecita lo terminó de matar a Saúl. Algo interesante también de observar, amados hermanos, es de que mucha gente no puede entender a David en razón de su corazón conforme al corazón de Dios. Supuestamente a los ojos de los hombres, Saúl era enemigo de David, estaba en busca de él para matarlo. Sin embargo, vemos que en dos incidentes David le perdona la vida a Saúl y constantemente David da demostración de que dice al ungido de Dios, si alguien quiere meterle algún puñete o una espada o algo, que lo haga, pero yo no. Tremendo eso, impacta verdaderamente esto. David nos enseña una cosa interesante para nosotros los cristianos. La enseñanza de Jesús en el Sermón del Monte. Que sepamos amar a nuestros enemigos. Yo quiero que ustedes se den cuenta conmigo la forma como este joven amalecita, al presentarle la situación a David, en la forma como él lo ha contado. Repito, no sabemos si todo lo que el amalecita dijo era verdad o no, no sabemos. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero la amalecita con toda seguridad estaba esperando de David una recompensa. El amalecita estaba esperando de David que le felicitara y que le rindiera honores a él. Después de todo, él vino a dar la noticia, Saúl ha muerto, ahora a ti te queda ser el rey, mira, aquí está la corona, aquí está el brazalete. Pero David no se alegra sobre la muerte de Saúl, David realmente se aflige. Juntamente con los que estaban con él, lloraron, se lamentaron. Versículo 13, y David dijo a aquel joven que le había traído las nuevas, ¿de dónde eres tú? Y él respondió, yo soy hijo de un extranjero, amalecita. Y le dijo David, ¿cómo no tuviste temor de extender tu mano para matar al ungido de Jehová? Entonces llamó David a uno de sus hombres y le dijo, ve y mátalo. Y él lo hirió y murió. Y David le dijo, tu sangre sea sobre tu cabeza, pues tu misma boca atestiguó contra ti diciendo, yo maté al ungido de Jehová. Varias cosas aquí de observar. El Espíritu de Dios había sido removido de Saúl tiempo atrás. No obstante, Saúl, habiendo sido ungido de Dios, David dice, yo no tengo ningún derecho de poner mi mano sobre él. En otras palabras, yo no soy quien para juzgarlo a él. Allá Dios quien lo juzgue. Y vimos que estas fueron las palabras de David en uno de los incidentes que leímos. Hermanos, aquí hay una pero tan importante enseñanza para nosotros todos los cristianos. Hemos oído en los últimos años de estos grandes escándalos que han habido, de estas personas quienes a través de los medios de comunicación, de la televisión, y han habido tantos otros más que quizá no han tenido tanta expansión en cuanto a la publicidad y demás, pero estos dos últimos incidentes en los cuales se ha visto que ha habido, pero tantas cosas que se han dicho, tantas cosas que se han escrito, tantas blasfemias a las cuales se han dado lugar por razón de todo esto. Ahora, yo quisiera hacer mención de unas cuantas cosas para que usted sepa cuál es el sentir de mi corazón al respecto. Es importante entender que cualquier ministerio, si es el ministerio de Dios, oigan bien por favor, no depende, el surgimiento y la extensión del ministerio no depende de las ofrendas de la gente. No depende de eso. O sea que yo no creo, oiga bien lo que le estoy diciendo, yo no creo de que una persona tenga que decir, si ustedes no contribuyen y si ustedes no aportan este ministerio, no continúa, se apagará, se descontinuará, porque usted tiene que, es la persona que tiene que hacer la cosa. Yo no creo que sea así. Yo, con todo mi corazón, yo creo que Dios no depende de nosotros, nosotros dependemos de Dios. Yo creo que es un error, oigan bien, pedir dinero. Es un error. Un error en cuanto a lo bíblico. Dios no ha llamado a ningún siervo de la palabra de Dios a recolectar dinero, a hacer fondos pro templo o cualquier cosa de esa naturaleza. Dios nos ha llamado a que predicamos su palabra, a que le seamos fiel, a que le amemos y a que le sirvamos con todo el corazón. Entonces, es obvio pensar de que ciertas personas o predicadores o individuos quienes han estado apelando por dinero y pidiendo ofrendas e inclusive llorando al frente de las cámaras, pidiendo esto y de contribución, lo demás para que tu ministerio continúe, es un error. Lejos de eso ser un error, el vivir en circunstancias en las cuales hay lujos, vivir en una manera extravagante, yo creo que también es un error para un ministro del Señor. Tenemos el ejemplo de Jesús. O sea que pedir dinero, estar constantemente pidiendo dinero, y luego abusar de los fondos que supuestamente se han dado para un propósito, y luego se descubren de que hay toda esta extravagancia y todas estas cosas, yo creo que es un error, bíblicamente. Dios es un Dios justo. Un Dios amoroso, un Dios fiel. Dios ha de saber juzgar, óigame, a todos sus hijos, incluyendo a aquellos grandes predicadores, como aquellos predicadores quizá considerados en una escala menor. Pero oigan bien, que sea Dios quien nos juzgue a cada uno. No seamos nosotros los que nos juzguemos los unos a los otros. Las cosas se descubren porque el Señor dice, todo lo que hagas a escondidas será gritado desde las azoteas. Todo lo que tú haces ahí a escondidas, piensa que nadie lo sabe, mañana temprano todo se va a divulgar y sufrirás la vergüenza y el escándalo de tu pecado. La Biblia dice, tu pecado te alcanzará. Óigame, joven, adulto, anciano, no usted se equivoque, tu pecado te alcanzará. Si estás viviendo en pecado, en fornicación, si estás viviendo en la angurria del materialismo, si estás dejándote llevar por la carne, óigame, el que anda en la carne tarde o temprano, a sí mismo se destruye. Dice Pablo en Gálatas, andad en el Espíritu para no satisfacer los deseos de la carne. Estos hombres conocidos, estos hombres de la Biblia, no son otra cosa que lo mencionado, hombres como usted y como yo. Tanto ellos como usted o como yo, si andamos en la carne, óigame, tarde o temprano vamos a caer. Pero si andamos en el Espíritu, entonces lograremos superar y constantemente batallar en cuanto a todas las cosas de la carne. Por eso es tan fácil que personas fueron una vez de una manera y luego cambian. Oremos para que las cosas no sean así con ninguno de nosotros. Pero Dios nos libre a nosotros de juzgar a tal o a tal otro o a tal otro. Dios ha de juzgar, no seamos nosotros. ¿Usted sabe cuántas son las personas y cuántas yo las veces que personas han pedido mi opinión? Oiga, hermano pastor, ¿y qué piensa usted acerca de esto y de esto otro y lo que leí aquí? ¿Y saben qué cosa, hermanos? Yo me he mordido la lengua. Literalmente, me he mordido la lengua antes de decir qué es lo que opino o pienso. Porque no es el hecho de poner más carbón sobre el fuego, hermano. Pobrecitos, ellos están ya bien quemados. Pero si una cosa es de valor aquí, aprender de lo sucedido. Es sabia la persona que aprende del error de otros para que ellos no cometan el mismo error. Ahora, leyendo estos pasajes de la Biblia, como los libros de Samuel, los libros de Reyes, son libros históricos. Nos presentan la historia de lo que pasó. Eventos, sucesos, acontecimientos que sucedieron. Para que usted y yo aprendamos y digamos, mira, si a tal y tal le pasó esto y lo otro, entonces nosotros tenemos que aún tomar mayor cuidado y debemos de inclusive tener mayor entrega para que el Señor Jesucristo sea siempre nuestra fortaleza. ¿No lo creen así ustedes, hermanos? Que Dios nos libre y nos ayude entonces de hablar o de criticar o de acusar a cualquier persona. Si es cristiana, la Biblia dice que es ungida de Dios. No necesita ser pastor o predicador o persona muy usada en algún ministerio para ser ungida. Todo cristiano es ungido de Dios. Hay una enseñanza aquí que David remarca una y otra vez. Y el caso de la Amalecita, que se quiso ciertamente jactar del hecho de que él hizo este asunto y que fue y se lo dio a David, y él con sus propios labios trajo el juicio sobre su vida. Y David dijo, mire, sáquenlo y mátenlo a tal persona. En Romanos capítulo 2 nos dice, inexcusable, oh hombre, tú que juzgas a otros, te juzgas a ti mismo. Cuidémonos. Dentro de 2 semanas, el domingo, vamos a estar estudiando el capítulo 8 de San Juan. Este próximo domingo estudiamos el capítulo 7. El capítulo 8 es una tremenda enseñanza de la mujer adúltera. ¿Se acuerdan ustedes de la mujer que fue arrastrada porque había sido encontrada en adulterio y fue traída a Jesús? Esto, la ley de Moisés nos dice que debe morir siendo apedreada. ¿Se acuerdan la historia? Aquel que esté limpio de todo pecado tiene la primera piedra. Hermanos, Dios nos libre entonces de caer en ese pecado. Es blasfemia lo que se oye hoy en día acerca de cuántas cosas han sucedido o han inventado o hay mentiras o lo que sea. Una cosa dice la Biblia en San Juan capítulo 10, que el diablo vino a matar, a robar y a destruir. Pero Jesús dijo, yo he venido a darles una vida y una vida más abundante. Continuamos leyendo en el versículo 17 de 2 Samuel. Y dice, endechó David a Saúl y a Jonatán su hijo con esta endecha. Y dijo, ¿qué debía enseñarse a los hijos de Judá? He aquí que está escrito en el libro de Jaser, ha perecido la gloria de Israel sobre tus alturas. ¿Cómo han caído los valientes? Nunca lo anunciéis en Gat, ni deis las nuevas en las plazas de Ascalón, para que no se alegren las hijas de los filisteos. Fíjense. Para que no salten de gozo las hijas de los incircuncisos, monte de Gilboa, ni rocío ni lluvia caiga sobre vosotros, ni seáis tierras de ofrendas, porque allí fue desechado el escudo de los valientes, el escudo de Saúl, como si no hubiera sido ungido con aceite, sin sangre de los muertos, sin grosura de los valientes, el arco de Jonatán no volvía atrás, ni la espada de Saúl volvió vacía. Saúl y Jonatán, amados y queridos, inseparables en su vida, tampoco en su muerte fueron separados. Más ligeros eran que águilas, más fuertes que leones. Fíjense cómo David está recordando todas las virtudes y todos los hechos buenos y positivos que hubieron de Saúl y de Jonatán. Ninguna cosa negativa. Debemos aprender nosotros también esta cualidad. En todo individuo que veamos o conozcamos, podremos escoger el ver tanto lo positivo y lo negativo y poner mayor énfasis en el que deseemos. Dios nos ayude a siempre en una persona que conozcamos dar lugar a reconocer las virtudes y las cosas positivas. Amén, hermanos. O usted ha oído a una persona que le presenta por primera vez y dice, oh, hermano, ¿cómo está usted? Sí, mucho gusto, esto y lo demás, sí, sí. Oh, qué bien, ok, hasta la otra vez. Oh, sí, cómo no, muy bien. Y dice, ah, mira aquella persona, mira, está gordita, ¿verdad? Ah, sí, sí. Ah, como que te miraba media chistosita, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué pasó? Hermano, eso no sucede aquí, naturalmente. Pero por si acaso, en el lugar donde suceda, ¿no? ¡Qué enseñanza la que vemos de David! Meditar en ello. Realmente David vemos que sentía amor por Saúl y por Jonatán y que él sentía la muerte de estas personas. Y hacía resaltar sobre todo las virtudes de ellos. Versículo 24 dice, hija de Israel, llorad por Saúl, quien os vestía de escarlata con deleites, quien adornaba vuestras ropas con ornamentos de oro. ¿Cómo han caído los valientes en medio de la batalla? Esto es importante de entender. Cualquier persona que está predicando el Evangelio, hermanos, es una persona que está en medio de la batalla. Antes de criticarlos, debemos de orar por ellos. Antes de pensar cualquier cosa, debemos de orar por ellos y elevar nuestros pensamientos a Dios. Ahora, noten, esta expresión es fuerte, la que dice, mirad cómo han caído los valientes. Dice, en cuanto al original del hebreo, cómo han caído los grandes, los famosos, los que han hecho retumbar en cuanto, wow, Saúl, y mira Jonatán, y mira el rey, y mira este hermano, y mira tremendo evangelista, y mira, wow, pero wow, cómo han caído estos grandes. Esta es la expresión de David, es la expresión de David. Pero algo interesante aquí, cómo han caído los valientes, ¿dónde cayeron? En medio de la batalla. Jonatán muerto en tus alturas. Angustia tengo por ti, hermano mío, Jonatán. Recordamos el vínculo que había habido, el lazo de comunión y de hermandad entre David y Jonatán. Le dice, hermano mío, que me fuiste muy dulce. Más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. ¿Cómo han caído los valientes? Han perecido las armas de guerra. Hice mención con anterioridad y hoy vuelvo a mencionar porque este es otro de los versículos que las comunidades de homosexuales extraen de la Biblia para señalar, decir, miren, aquí Jonatán y David, aquí obviamente se mira que ellos quizá tuvieron relaciones sexuales. El amor de ellos era, David dice que el amor de Jonatán era mayor que el de las mujeres. Pero otra vez reafirmo la declaración de que bajo ningún punto de vista David pudo haber sido homosexual. No way. ¿Por qué? Yo soy un admirador de David. Admirador en cuanto a la entrega de David a Dios. Un pastorcito de ovejas. Lea los Salmos y usted también será un admirador de David. Pero lo importante es entender que en la ley de Dios estaba declarado que cualquier persona que fuese encontrada o conocida o revelada de que se encontrara en relaciones de esta naturaleza homosexuales sería inmediatamente sacada fuera de la ciudad y muerta a pedradas. Y David no era excepción para ello. Si David tendría relaciones homosexuales con Jonatán, ya lo hubiera muerto a pedradas. Es la gente depravada de hoy, de las comunidades homosexuales que tratan de buscar alguna razón para excusar su pecado. Algo muy importante, hermanos, que usted y yo debemos de saber. Quizá el día de mañana le toque a usted hablar con una persona de estas prácticas y usted sepa cómo refutarles y cómo enseñarles. Bajo ningún punto de vista David hubiera sido llamado un hombre conforme al corazón de Dios si era un hombre que vivía en pecado. No es así, hermanos. Así que cualquier idea diferente a ello, deséchela. Y si alguien opina de esa manera, desafíele en cuanto a la palabra de Dios, las escrituras y demás. Pero algo que es muy importante entender aquí, y Dios me ha dado la oportunidad de poder hablar con diferentes personas que buscan consejo y situación, algo que yo quisiera compartir ahora para todos los casados, el hecho de que entre el marido y la mujer exista más comunicación. Uno de los problemas que ha habido a través de toda la historia, lo vemos, y ahora también es igual, es el problema de la comunicación, la sinceridad y el amor. Entre parejas hoy en día no hay la comunión verdadera, no hay sinceridad. Y es por eso que vemos que hay una persona que prefiere estar con sus amigos allá afuera haciendo cualquier cosa o hablando de cualquier tontería, en vez de estar en su casa con su mujer, oyendo cualquier cosa con su esposa, con su mujer. Óigame, si usted es casado y si su esposa no es su mejor amigo, usted tiene que luchar para que eso sea algún día una realidad. La esposa y el esposo deben ser los mejores amigos, nadie más cercano que ellos. Lamentablemente, como para muchos no es una realidad, por eso cuando consiguen un buen amigo, dicen, el amigo. Y David tuvo sus errores, no hay que ocultarlo bajo ningún punto de vista. David tuvo más de una esposa, eso sí fue un error. Bigamia. Eso sí fue un error. David no fue un hombre justo. David fue un hombre con muchos problemas y errores, pero su corazón era un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre con corazón de compasión, de amor y dispuesto a perdonar. Capítulo 2 nos habla acerca del recibimiento de David como rey de Judá. Después de esto aconteció que David consultó a Jehová, diciendo, ¿subiré a alguna de las ciudades de Judá? Y Jehová le respondió, sube. David volvió a decir, ¿a dónde subiré? Y él le dijo, a Hebrón. David subió allá y con él sus dos mujeres, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel. Llevó también David consigo a los hombres que con él habían estado, cada uno con su familia, los cuales moraron en las ciudades de Hebrón, y vinieron los varones de Judá y ungieron allí a David por rey sobre la casa de Judá, y dieron aviso a David, diciendo, los de Jabes de Galaad son los que sepultaron a Saúl. Una observación importante, noten ustedes cómo David ha reivindicado su relación con Dios. Vemos que primeramente lo que David hace es consulta con Dios antes de ir a un lugar o antes de hacer alguna cosa. Anteriormente no hizo eso, por lo tanto, él sufrió consecuencia. Hemos leído capítulos anteriores de Primera de Samuel, en donde vemos que él se unió a los filisteos, los enemigos de Dios, sin consultar a Dios, y por escapar de Saúl, que lo perseguía para matarlo, se unió con los filisteos. Y mientras que estuvo unido con los filisteos, hizo tantas cosas, óigame ahora, que realmente le costaron el deseo de su corazón. Más adelante vamos a estudiar cuando David, con todo el deseo de su corazón, dice, quiero edificar un templo para Dios. Es el deseo de mi corazón, edificar un templo para Dios. No es justo que nosotros vivamos de una forma tan cómoda, casas artesonadas, y que Dios esté aún en una carpa. No es justo, porque tenían el tabernáculo. Y él, con todo el corazón, dice, vamos a edificar un templo para Dios. Y él dio de cualquier cantidad de las ofrendas el dinero que él tenía. Pero luego Dios habló al profeta Natán, le dijo, ¿sabes qué? Tengo un mensaje para David. Anda y dile que él no podrá edificar casa para mí, porque él es un hombre de guerra y sus manos han derramado sangre. Ahora, muchos cuando no conocen lo que pasó con David cuando se alejó de Dios, dirían, ah, porque fue un hombre de guerra. Oh, no solamente un hombre de guerra, pero fue un hombre que cuando se alejó de Dios derramó sangre inocente. ¿Se acuerdan cuando vimos? Comenzó a vivir de ir y volverse un bandolero y matar gente y no dejar ni a los niños ni a las mujeres en vida para que nadie de ellos pudiera luego decir, miren, David vino con sus hombres y nos mataron y nos saquearon aquí todo. En el futuro, nunca poder él ser el que edificar la casa de Dios. A veces nos preguntamos nosotros, oh, yo un día quisiera hacer esto, un día quisiera servir al Señor de esta manera y demás. Y quizá Dios, por alguna razón, dice, no, tú no lo vas a hacer. Es el precio que tú tendrás que pagar por ello. No, pero si Dios es un Dios de amor, de misericordia, sí, pero Dios también es un Dios justo. Y qué dolor, me imagino, David debió haber sentido cuando con todo el corazón decía, mi deseo es edificar una casa para Dios. Y Dios le dijera a través de Natán, el profeta, tú no podrás edificar casa para mí. Yo conozco personas que darían todo lo que tienen por ser pastores o por ser personas que están sirviendo a Dios en una iglesia, pero hasta la fecha no lo hacen. Tienen trabajos seculares, ganan mucho dinero, son infelices. Pero Dios sabe, solamente Él sabe el porqué. Ahora, algo interesante de aprender todo esto es lo siguiente. David, a través de eso, aprendió a ser humilde y a reconocer y a obedecer la palabra de Dios. Dios le dijo, tú no edificarás casa para mí, pero tu hijo Salomón, él edificará. Y ya más adelante veremos cómo David entonces obedeció ello, y por lo tanto él se entregó, le dio todas las ofrendas a su hijo Salomón, y le dio toda la instrucción, y fue Salomón quien edificó la casa para el Señor. ¡Gloria a Dios! Que usted y yo hemos podido participar del gran privilegio de lo que es, de lo que cuesta y de lo que toma edificar un templo para Dios. Un privilegio, oigan bien por favor, que no todos lo tienen. Una bendición y una oportunidad de crecimiento que no todos la tienen. Entonces vemos que David consultó a Dios. Igual nosotros debemos siempre consultar a Dios para cualquier decisión que hagamos, cualquier cosa que digamos, porque de otra manera tendremos que pagar un alto precio por ello. Versículo 5, entonces, envió David mensajeros a los de Jabes de Galaad, diciéndoles, benditos seáis vosotros de Jehová, que habéis hecho esta misericordia con vuestro Señor, con Saúl, dándole sepultura. Ahora pues Jehová haga con vosotros misericordia y verdad, y yo también os daré bien por esto que habéis hecho. Esfuércense pues ahora vuestras manos y sed valientes, pues muerto Saúl vuestro señor, los de la casa de Judá me han ungido por rey sobre ellos. Vimos la semana pasada o la antepasada cómo ciertamente los habitantes de Jabes de Galaad son los que fueron y ciertamente no permitieron que el cadáver de Saúl continuase siendo blasfemia por los filisteos de todas las cosas. Ellos fueron y enterraron el cuerpo de Saúl. Acuérdense que le decapitaron y la cabeza la llevaron por todos lugares y todas estas cosas. Pero fueron y hicieron una buena obra. Ahora, no esperando recompensa, pero no obstante Dios luego les recompensa y vemos que inclusive a través de la mano de David, ciertamente ellos son recompensados. La Biblia dice, echa tu pan a las aguas y luego volverán a ti también. Aquella persona que ayuda a los pobres, esa persona le presta a Dios. ¿Te gusta a ti ayudar a los pobres? Cuando ves a una persona ahí, a un mendigo, a un hambriento, y te pide algo, y cuando tú ves a una persona en necesidad, inclusive aquí en la iglesia hay personas que están en necesidad y demás, ¿te es fácil interesarte y ver la manera de ayudar y extender la mano? Bueno, la Biblia dice, cuando tú ayudas a un pobre, a un necesitado, tú le estás prestando a Dios. Dios dice así en su palabra, y Él ha de recompensar. Haz una buena obra, tarde o temprano Dios te recompensará por ello. Dios te recompensará. La Biblia nos enseña inclusive que cuando tú invitas a comer a alguien, o cuando tú le haces bien a alguien, no lo hagas a una persona que te pueda devolver el favor. A veces invitamos a personas con quienes estamos interesados en tener relaciones y amistad, y oh, sí se le invita esto y lo otro, ¿no? ¿Y qué acerca de aquellos que nunca podrían invitarte a ti a comer porque ni siquiera tienen una casa para invitarte allí? O tienen dinero para darte un restaurante y demás. A ellos invítales. Hazle el favor a aquellos que no te puedan devolver el favor. Entonces, eso será considerado una buena obra para la gloria de Dios. ¿Amén, hermanos? Aquellos que deseen que alguien les invite a cenar esta noche, expréselo, dígalo. A ver que muchos puedan poner en práctica lo aprendido esta noche. Hagamos el bien sin mirar a quién, dice el dicho. Oh, al hermano aquel. Oh, sí, oh, hermano, sí, mira, lo invito. Aquel hermanito que está ahí, arrugadita su camisa y vestido, nadie lo mira. Dale, hermano, aquel, Dios te bendiga. Oh, hermano, Dios no hace acepción de personas. Dios nos mira a todos por igual, hermano. Acá no hay diferencia, no hay mejor o peor. Todos somos iguales ante los ojos de Dios. ¿No es lindo eso, hermano? A mí me hace sentirme bien. Tratemos de esa misma manera a nuestros hermanos. Ayudemos a nuestro prójimo. Hagamos las buenas obras. Versículo 8. Pero Abner, hijo de Ner, general del ejército de Saúl, tomó a Isboset, hijo de Saúl, y lo llevó a Manaín, y lo hizo rey sobre Galaad, sobre Jesurí, sobre Jezreel, sobre Efraín, sobre Benjamín y sobre todo Israel. De 40 años era Isboset. Isboset era hijo de Saúl. Y cuando comenzó a reinar sobre Israel y reinó 2 años, solamente los de la casa de Judá siguieron a David. Y fue el número de los días que David reinó en Hebrón sobre la casa de Judá, 7 años y 6 meses. Noten ustedes la situación que había aquí de disensión. Abner había venido a ser el hombre, la mano derecha de Saúl. Era el general de Saúl. Y como Saúl estaba muerto, Abner quiso que su hijo, el hijo de Saúl, fuese quien tomase el reinado como sucesor. Y David había sido reconocido como rey en Judá. Ahora se presenta la guerra civil, la guerra entre los dos grupos, la política podríamos ver. Abner, hijo de Ner, salió de Manaim y Gabaón con los siervos de Isboset, hijo de Saúl. Y Joab, hijo de Sarbia, y los siervos de David salieron y los encontraron junto al estanque de Gabaón y separaron los unos a un lado del estanque y los otros al otro lado. Y dijo Abner a Joab, levántense ahora los jóvenes y maniobren delante de nosotros. Y Joab respondió, levántense. Entonces se levantaron y pasaron en número igual 12 de Benjamín por parte de Isboset, hijo de Saúl, y 12 de los siervos de David. Y cada uno echó mano de la cabeza de su adversario y metió su espada en el costado de su adversario. Y cayeron a una, por lo que fue llamado aquel lugar El Cat Azurim, que significa campo de filos de espada, el cual está en Gabaón. La batalla fue muy reñida aquel día, Y Abner y los hombres de Israel fueron vencidos por los siervos de David. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Este Asael era ligero de pies como una gacela del campo. Era un gran corredor, un maratonista de aquel entonces. Estaban allí los tres hijos de Sarvia, Joab, Abisaí y Asael. Versículo 19. Y siguió Asael tras de Abner, sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y miró atrás a Abner y dijo, ¿no eres tú Asael? Y él respondió, sí. Entonces Abner le dijo, apártate a la derecha o a la izquierda, y echa mano de alguno de los hombres, y toma para ti sus despojos. Pero Asael no quiso apartarse de en pos de él. Y Abner volvió a decir a Asael, apártate de en pos de mí, ¿por qué he de herirte hasta derribarte? ¿Cómo levantaría yo entonces mi rostro delante de Joab, tu hermano? Y no queriendo él irse, lo hirió Abner con el regatón de la lanza por la quinta costilla, fíjense ustedes. Y le salió la lanza por la espalda, y cayó allí y murió en aquel mismo sitio. Y todos los que venían por aquel lugar donde Asael había caído y estaba muerto, se detenían. Mas Joab y Abisaí siguieron a Abner, y se puso el sol cuando llegaron al collado de Amna, que está delante de Guía, junto al camino del desierto de Gabaón, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab, diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no dirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y Joab respondió, vive Dios, que si no hubieses hablado, el pueblo hubiera dejado de seguir a sus hermanos desde esta mañana. Entonces Joab tocó el cuerno, y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los de Israel, ni peleó más. Y Abner y los suyos caminaron por el Arabá toda aquella noche, y pasando el Jordán cruzaron por todo Bitrón y llegaron a Mahanaim. Joab también volvió de perseguir a Abner, y juntando a todo el pueblo, faltaron de los siervos de David 19 hombres y Asael. Mas los siervos de David hirieron de los de Benjamín y de los de Abner a 360 hombres, los cuales murieron. Tomaron luego a Asael y lo sepultaron en el sepulcro de su padre en Belén, y caminaron toda aquella noche Joab y sus hombres, y les amaneció en Hebrón. Hermano, vamos a continuar la próxima semana. Es algo interesante el darnos cuenta que estamos tratando con cosas históricas, de las cuales es importante el extraer toda la enseñanza que se pueda ver. Yo quiero que ustedes sigan leyendo. Más adelante va a intensificarse un poco más en cuanto a áreas de la vida de David y el desarrollo de él en cuanto a su reinado. Vamos de todo corazón a pedirle al Señor que en el resto de este tiempo que estamos juntos, a través de su Espíritu nos indique y nos señale áreas en nuestras propias vidas donde Él quiera hacer una obra, y donde nosotros podamos libremente permitirle a Él que haga una obra para hacernos mejores hombres y mujeres cristianos. Vamos todos juntos a orar, por favor, puestos todos de pie. Padre nuestro, te damos gracias por el amor que tú nos has demostrado a todos y a cada uno de nosotros. Gracias por la oportunidad de estudiar tu palabra a través de estos capítulos de Segunda de Samuel, ver la situación, Padre, que tomó lugar luego de la muerte de Saúl. Ver, Señor, el desarrollo en el ministerio de David como rey, las diferentes peculiaridades que vemos en su vida, en su persona. Enséñanos, Señor, a través de todos estos capítulos de las Sagradas Escrituras, que podamos extraer toda la enseñanza para luego aplicarla en nuestras vidas. Señor, anhelamos tanto el ser verdaderos cristianos. El permitir, oh Señor, que la fe que nos has dado pueda de verdad vislumbrar, que podamos caminar contigo cada día. Oh Señor, es el deseo de nuestro corazón ser usados por ti, ser escogidos por ti para el servicio santo y magno de tu iglesia, ahora en los últimos días. Padre eterno, Yo te pido por cada persona aquí reunida, por cada persona oyendo estas palabras. Tú conoces el sentir de cada uno, tú conoces sus problemas, tú conoces sus necesidades. Dios, yo te ruego que tú vengas y acudas a cada una de sus necesidades. Socorra, Señor, a cada necesitado ahora. Ayúdanos, Señor, a buscarte a ti con todo el corazón. A descubrir de tus palabras, Señor, esos dichos que sean gratos a tus oídos. Oh, mirad y ved que el Señor es bueno. Bienaventurado el hombre que confía en Él. Porque el ojo del Señor está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Oh Dios, conforta hoy nuestra alma y glorifícate en medio nuestro. Gracias. Gracias, oh Señor, por todo lo que estás haciendo. En el nombre de Jesús. Si hay personas que han venido esta noche con ciertas aflicciones, necesidades, ciertas peticiones en su corazón, quizás suyos o de sus familiares, hoy quiero orar por esas necesidades. Solamente que unamos nuestro sentir y pidamos juntos al Señor. Levanta tu mano indicando que tú deseas hoy unirte a esta oración por todas las necesidades que tú puedas tener y expresarlas al Señor. Señor, tú mira las manos.